8:33, es hora ya de la tertulia y tenemos con nosotros, en este caso en los estudios de Donosti, al cual le damos la bienvenida, como no, a Mikel Aramendi. Uno, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon, aspaldiko, ongietorri.
Berdin, zuek ere.
Bueno, y ongietorri también, después de ese parón veraniego, a Joseba Agirretxea, Iñaki Antigüedad, que los tenemos con nosotros. Ongietorri biei.
Bai, berdin, zuek ere.
Bueno,
no
os pregunto eso, las vacaciones de verano y todo eso, imagino que las habréis aprovechado, así que simplemente le hincamos ya directamente el tema, le hincamos el diente ya a la tertulia. Mikel, empiezo contigo, abro contigo la tertulia, si te parece, y mezclando política y tribunales, que es lo que hay, como terminábamos el año, lo empezamos casi igual. Bueno, hoy, Asier Arraiz, que acude al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por las declaraciones que hizo en una charla en la que habló sobre la historia de la izquierda abertzale. Bueno, ¿qué opinas de esta imputación?
Bueno, en fin, mentiría si dijera que me sorprende. Lo que pasa es que el hecho no me sorprenda también, en fin, me debe preocupar. En principio, la situación personal de Asier Arraiz, pues me imagino que él la tiene más o menos asumida y que tiene más o menos amplias espaldas sobre esta cuestión, pero ya es más que llamativo. Yo creo que ya pasa de castaño oscuro esta persistencia en el intentar judicializar ya lo que es estrictamente opinión política o opinión en general, ¿no? Claro, en este país, en fin, hemos creado y sufrido artefactos del tipo de la apología del terrorismo, del ensalzamiento de no sé qué, tal, que teóricamente en su momento se nos explicaban diciendo que, bueno, que es para evitar que se haga proselitismo, etcétera, etcétera. No tengo la impresión de que Asier Arraiz declarara nada en esa charla con afán de hacer proselitismo, sino con el afán, yo creo que bastante, en fin, explicable, de explicar el pasado, ¿no? El problema de todo esto es, vamos a ver, ¿en dónde acaba? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a intentar ahormar el pensamiento de modo que, en fin, la versión, no solo haya una versión dominante, sino que sea la única, que es por lo visto la única manera que tienen algunos de que su versión sea la dominante, porque, en fin, ya sabemos aquello del vencer y del convencer, ¿no? Francamente creo que en España debería empezar a haber una reflexión sobre eso que llaman la ley. O sea, en estos tiempos en donde, en fin, se recurre a la ley como última ratio, como, en fin, la ley dice esto o lo otro, y luego al paso siguiente se nos demuestra, pues ahora mismo, de cara a las municipales, etcétera, lo fácil que es cambiar la ley si uno tiene, pues, una exigua mayoría que se lo permita. Realmente se pretende que la ley sea un valor si se utiliza para un roto, para un descosido o para lo que haga falta, como en este caso. Es decir, el hecho de que a algunos no les guste la visión del pasado que pueda tener o la que pueda tener yo, es suficiente para judicializar esta cuestión. Un tribunal que acepta este tema como, digamos, judicializable, ¿realmente piensa estar en un sistema democrático? Yo es que, no sé, o sea, no sé en dónde acaba todo esto.
Iñaki, yo sé esto que es un ataque contra la libertad de expresión, ¿qué opináis? Iñaki.
Ah, bueno, bye. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Mikel, ¿no? Yo creo que aquí hay y es, en ese sentido, no es novedoso, ¿no? Hay una dinámica de judicialización de opiniones, pero no de todas las opiniones, sino de algunas opiniones dentro de lo que Mikel decía, eso de la versión dominante, ¿no? Yo creo que en el caso de Asier, puede ser Asier o puede ser cualquier otra persona, está dando una opinión. Entonces, las opiniones yo creo que no son motivo de judicialización. Las opiniones, si son en términos de interpretaciones políticas, o me da igual si fuesen económicas, en todo caso son opiniones que quedan sobre la mesa para el debate, sea un debate organizado, sea un debate desorganizado, y entonces cada cual se refleja ante la sociedad, ante los diferentes sectores de la sociedad, pues por lo que ha dicho, por cómo lo responden los demás, por cómo esa persona o ese colectivo responde a las preguntas. Pues, sí, las opiniones entran dentro de una dinámica, por eso decía lo de debate organizado, que puede ser el que se dan determinadas mesas o en determinadas instituciones, o ese debate desorganizado que se da a través través de los medios de comunicación. Entonces, no hay judicialización, o no debería haber. Lo que hay es, digamos, socialización, un debate, la sociedad dice, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, interviene, en fin, el juego de la palabra, ¿no? Pero estamos en esa judicialización de algunas opiniones. Miquel hablaba de lo de la versión dominante, yo lo relaciono con lo del relato, ¿no? Hace tiempo que ya no soy de la palabra del relato, ¿no? Ese relato único, que alguna vez habrá que hacer, aunque no será único ni mucho menos, sobre el pasado, y cada uno tendrá sus interpretaciones, algunas coincidentes y otras no, ¿no? En ese sentido, el otro día, creo que fue ayer, que leía unas declaraciones del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ¿no?, donde decía que no veía, o yo así lo interpretaba, decía que, bueno, que en el caso de que en esta segunda llamada a tribunales a Sierra Wright, que él no veía que hubiera material, digamos, para seguir adelante, porque decía, prevalece el derecho a la libertad de expresión, y además él añadía, estamos hablando del presidente del segundo partido de la CAF, y además declaraciones hechas en un acto de homenaje a dos víctimas del terrorismo, yo así lo leí, y entonces dices, bueno, pero independientemente de que Asier Arraiz sea presidente del segundo partido de la CAF, o que lo hubiera dicho eso en tal contexto, en el contexto de, creo recordar que fue de los en el acto homenaje a Santi Brouard y a Josu Muguruza, víctimas del terrorismo también, yo creo que independientemente de los cargos y del punto, si lo hubiera dicho yo en una tertulia, lo hubiera dicho mi ama, en cualquier caso entra dentro del terreno de las opiniones, y todas las opiniones son discutibles, pero no judicializables, ¿no? Y por último, el tema de la ley, que también yo lo tenía ahí en mente cuando lo ha comentado Miquel, ¿no? Últimamente, y no solamente en este tema, en el tema de Cataluña, está el tema, y además el otro día creo que yo, viendo el Teleberri o el Gaurregún, ¿no?, cuando en el acto de Pontevedra, creo que era, donde Mariano Rajoy, el Partido Popular, dio inicio, ¿no?, ese inicio al curso académico político, en este caso, decía aquello de que la democracia, pero que por encima de la democracia está la ley. Claro, pones por encima la democracia la ley y todo lo supeditas a la ley, sin ni siquiera ser mínimamente crítico en cómo esas leyes, sean las de ahora, o sean las leyes especiales en política penitenciaria, o sean las leyes derivadas de aquella falsa transición, claro, si eso no te planteas, si dices la ley está ahí, y entonces todo es apego a la ley. Pues dices, pues mira, pues va a ser que no, habrá que buscar formas de que las leyes sean dinámicas, sean aceptables, sean cambiables, y desde luego que tengan menos peso las judicializaciones, ¿no? Sobre todo las de la opinión, que no debería tener ninguno.
Joseba.
Bueno, yo creo que aquí hay dos debates, ¿no? Uno, creo que lo voy a resumir muy muy brevemente, porque creo que es darle vueltas a algo que coincidimos todos, ¿no? Es decir, que estamos viendo claramente es lo que pretenden con, pues, los tribunales en estos momentos, la judicialización de la política, toda esta cuestión, que creo que no voy a hacer ninguna novedad, evidentemente me parece que es una especie de situación que algunos le han hincado el diente de tal manera que cualquier opinión de esta índole pueda ser judicializada. Pero a mí lo que me interesa como ciudadano vasco no es tanto lo que los tribunales españoles coincidan o decidan o piensen en torno a esta cuestión, sino que yo quería abrir el debate de decir, bueno, yo como ciudadano vasco sí me interesa decir, o sí me interesa saber qué es lo que piensa Xavier Asier Arraiz, no saber lo que le están pidiendo los tribunales españoles, sino precisamente sobre esa revisión de lo que fueron aquí los años del terrorismo. Lo que, la explicación que creo que debe de dar a los ciudadanos vascos, porque la izquierda avanzada también tuvo un papel importantísimo, en, digamos, en el sentido de ser una especie de entorno que, sin el cual seguramente ETA no hubiera podido tampoco funcionar, ¿no? Desde una perspectiva ideológica, la reflexión que hace Asier Arraiz me parece corta. En ese sentido, creo que esta sociedad necesita una explicación mucho más amplia. Yo quiero saber si Asier Arraiz piensa que lo que hizo ETA estuvo bien o estuvo mal. Si en el momento en que en estos momentos ETA decidió que eso había que acabar, requiere una revisión mucho más amplia del papel que jugó el Sierra Abertzale, porque ¿qué es lo que pasó? Porque los presos están en la cárcel, por algo están en la cárcel, y en estos momentos, ¿qué es lo que plantea el Sierra Abertzale para que esos presos ya no estén en la cárcel? Es decir, hay una serie de cuestiones que creo que son mucho más importantes, independientemente de que desde una perspectiva puramente personal, por supuesto que sí, y también incluso política, las declaraciones que tenga que hacer Rajoy ante los tribunales sean fundamentales, sobre todo para el futuro, porque ya sabemos a qué ha jugado o qué está jugando en estos momentos, por ejemplo, cierto sector de la judicatura y de la política española, y que no va a dejar pasar nada. Eso es una cuestión, pero a mí como ciudadano vasco lo que me interesa seguramente es la segunda parte. Y aquí en esto abriríamos un debate, porque pues, Iñaki o no sé, Mikel no estarán de acuerdo seguramente con la reflexión que hago yo, pero yo creo que los ciudadanos vascos sí nos merecemos. Yo quiero saber, porque si en el momento que se da un paso y ETA ha dado un paso, ¿por qué lo da ahora? ¿Y por qué no antes? ¿Y qué condiciones son las diferentes? ¿Y qué se ha aportado? ¿Y qué es lo que se ha beneficiado con tantos años? Es que yo creo que ese es el gran debate que normalmente creo que la izquierda no quiere entrar. No quiere entrar porque supondría tener que hacer una revisión y seguramente tendría que hacer un mea culpa.
Joseba, me aceptarás que en cualquier caso que para que se dé lo segundo, primeramente se tendría que dar lo primero. Es decir, si no se puede hablar con libertad, indudablemente tiene trampa pedir a la gente que se exprese con claridad sobre una cuestión, porque va a haber cosas que no puede decir. O sea, es decir, en la actual situación, por ejemplo, a Sierra Red, o yo, que no es el caso, pero podía ser yo, no puede decir que le parece bien que le estuvo lo que hizo ETA. No lo puede decir porque termina en los tribunales y además seguramente terminaría condenado. Por lo tanto, digamos, si embarramos primero el campo de juego de la opinión, no se puede luego pedir que se practique fútbol claro. Hay una segunda cuestión. Es exigible, no sé si a la izquierda abertzale, a ETA sí, desde luego, el que se exprese sobre su historia. Pero esto es exigible para todos. En este país la historia es un tabú en líneas generales, en la que, bueno, algunos eruditos escriben unos libros llenos de notas al pie de página, pero en términos, digamos, de debate ciudadano, o sea, hay un montón de cuartos oscuros cerrados de la historia, cercana y no tan cercana, en los que, en fin, hay muchísimo que opinar y que además tienen repercusiones sobre la política cotidiana. Y de la misma manera que es exigible a ETA, incluso a la izquierda abertzale, ya digo, pues una revisión histórica sobre el pasado reciente, cabría pedírselo a otros muchos. Este país en este momento se está regido por toda una gente que viene, que desciende literalmente de sicarios de la guerra civil. Bueno, hacemos todos como que no lo vemos, como que no sabemos, o que, en fin, una cosa eso eran los padres y los abuelos y otra cosa son los hijos o los nietos. Pues sí o no, o sea, es decir, si las responsabilidades son individuales, van a ser individuales en todos los casos, y si las responsabilidades son colectivas, pues habrá que entender que son colectivas en todos los casos. Ahora, para que estos debates se produzcan, es condición sine qua non y previa el hecho de que el debate se pueda realizar en términos de debate, o sea, es decir, no de oiga, usted me dice a mí que cree en la virginidad de la Virgen María, o si no acaba, pues eso, en el talego de la Inquisición. En eso estamos. España tiene una enorme tradición de intentar ahormar la opinión pública a golpe de ley. Eso no puede ser. Eso es exactamente lo que ha distinguido a España de las democracias occidentales y, desgraciadamente, en el siglo XXI parece que lo sigue haciendo. Y por eso me preguntaba yo, ¿en dónde demonios acabamos? Porque aquí hay una horrible vuelta al pasado, de la mano de algunos señores, que Dignidad y Justicia, o llamémosles H, que hacen lo que hacen, pero es que hay un poder judicial que les da cancha. Y bueno, o sea,
Miquel, ¿dónde acaba? Si nos ha metido por ahí una llamada telefónica, sí. No sabemos quién es ni por dónde aparece, pero creo que se te ha metido allí, ¿no? En los estudios de Donostia. Bueno, pues mira, voy a aprovechar la llamada telefónica esa, porque sí, Iñaki, iba a decir que iba a aprovechar para cambiar de tema, pero te toca, sí.
No, es que cuando decía Joseba, igual vosotros no estáis de acuerdo y tal, yo estoy totalmente de acuerdo en el más que en el planteamiento, en la propuesta de Joseba. Es decir, esto, lo realmente importante no es entrar en el terreno embarrado que decía Mikel de lo de la judicialización, sino en el terreno del debate sano, social, político en el sentido más allá de siglas, en sentido amplio. Es decir, alguna vez habrá que empezar de una forma, yo antes hablaba de un debate organizado, no mirando hacia atrás y ver lo que ha sido, lo que se decía a mí que ahora esa revisión, ¿no? De decir, bueno, ¿qué ha hecho cada uno de los agentes de este país, y no solamente políticos, en los últimos 30 o 40 años? Porque hemos llegado a esta situación, pero todo lo que ha pasado anteriormente de una u otra forma, a favor o en contra, en positivo o en negativo, ha ayudado o ha participado en que la secuencia actual pues estemos en esta foto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ese debate me encantaría, pero ese debate necesita un marco de libertades, que es lo que decía Miquel, y dices, claro, yo ahora voy a un debate abierto y a mí me preguntan sobre ETA y hay cosas que no puedo decir, otras las digo, sin ningún problema, y alguno aplaudiría, pero otras no puedo decir, otras que a algunos no les gustan, digo desde el ámbito de los amigos de lo judicial, ¿no? Entonces no hay ese marco de libertad de donde diga, mira, yo cualquiera que participe en ese debate puede perfectamente en el terreno de las opiniones decir absolutamente todo lo que piense sobre lo que ha sido esos 35, 40 o 50 años, tanto desde el punto de vista de la crítica al resto como también de la autocrítica. Pero eso es algo que está pendiente de hacer y que forma parte de eso que se llama la normalización de este país, la normalización social, la normalización política de este país, que por lo que se ve a través de determinadas ponencias, al menos, no va para adelante. Pero algún día llegará, y no es un debate de una hora, no es un debate de una hora en un determinado sitio, es un debate abierto en muchas plazas y de mucho tiempo, sin prisas, pero sin pausas, donde hay que hacer muchas preguntas y autopreguntarse, no solamente preguntar a los demás, que también autopreguntarse. Y hay en ese debate cruzado y de alguna forma organizado, debe implicarse a todos los agentes políticos, sea la izquierda abertzale en cualquiera de sus ámbitos, sea el resto de partidos. Y evidentemente, resto de ámbitos de actuación o resto de agentes políticos. Evidentemente, ETA, claro que sí, pero también al PNV hay que preguntarle sobre la dispersión, sobre la Ertzaintza, al Partido Popular y al Partido Socialista, sobre las cloacas del Estado, la guerra sucia, la tortura. También hay que preguntar sobre qué postura tomó cada cual en aquella llamada transición que dio origen a una constitución que es ahora la ley suprema a la que hacía referencia el señor Rajoy en Pontevedra, o qué postura tomó cada uno ante el estatuto, ante el mejoramiento, a dónde nos ha llevado eso. Es decir, es hacer una lectura, una reflexión, una revisión de cómo cada cual actuó en el pasado, y cada uno tendrá que decir, esto lo hice bien y esto lo hice, pues por decirlo rápidamente, de puta pena. Pero todos los agentes, empezando por ETA y acabando por Confebas. Entonces, eso queda pendiente, pero eso necesita un marco que hoy en día no existe, ni en el ámbito de la judicialización, ni en el ámbito de lo que es la normalización de las relaciones sociales y políticas, políticas en este país.
Que no se nos quede pendiente el otro tema que os quería proponer, aunque sé que con esto podríamos tirar hasta las 9, y va a ser brevemente porque nos quedan 10 minutos. Tema catalán, y en concreto el fraude trapos sucios de Jordi Pujol y proceso soberanista, porque ya sabéis que el tema de Pujol ha salido a la palestra en vísperas de la Diada. Os podría preguntar sobre qué opináis sobre todo ese tema del fraude, etc, etc, pero imagino que, bueno, pues denunciable, evidentemente, así que os voy a preguntar más sobre cómo creéis que puede afectar o afecta este tema de Jordi Pujol en el proceso soberanista, porque todo esto está embarrando también bastante el tema. En el Parlament, por ejemplo, hay bastante follón con cuándo va a declarar sobre sus trapos sucios el expresidente catalán. Yo se empiezo contigo.
Bueno, a ver, evidentemente creo que ya no podríamos decir que es algo sospechoso. Yo creo que está clarísimo, ya lo ha reconocido él. Existe esta cuestión, que es un delito, y aquí hay dos además. Uno, el haber ocultado, y el dos, el no saber si su procedencia es legal o no. Bien, esa es una cuestión que ya lo dirimirán los juzgados o quien tenga que dirimir. Pero la repercusión política, pues evidentemente yo haría dos cuestiones, dos reflexiones. Una, siendo verdad todo esto, ¿por qué sale ahora? Que creo que es la gran cuestión, y precisamente el no sé si afectará, pero que quienes han sacado este tema han querido que afecte, no tengo ninguna duda, por la sencilla razón de que esto ha estado durante muchos años y ha salido cuando ha salido, ¿no? Es embarrar, es decir, no beneficia en absoluto. No sé hasta qué punto creo que es capaz esto de alterar la posición que algunos partidos políticos, que algunos agentes sociales, etcétera, o al pueblo catalán pueda tener en torno al proceso. Creo que poco. Lo que sí puede es, pues, poner nerviosos, generar discordias, sembrar cizañas dentro de Convergencia y Unión, hacer que algunos empiecen a tener un poquito de miedo, etcétera. Esa serie de cuestiones que no creo que directamente en lo que es la línea de flotación del proceso puedan afectar, pero beneficiar en absoluto. Porque, bueno, puede generar tensiones y a su vez también pues puede también hacer que algunos pues sientan ciertas decepciones, como las que hemos sentido todos, ¿no?, con algunas personas. Pero yo creo que Artur Mas lo dijo claramente, y bueno, no solamente Artur Mas, ¿no? Es decir, esto es una cuestión que yo creo que el cortafuegos lo quieren poner además claramente en él en sí mismo, y el proceso sigue independientemente de lo que esté afectando a algunos. Ahora, que no solo que el Pisuerga pase por Valladolid, sino encantados de que el Pisuerga pase por Valladolid, pues el otro día la comparecencia de Montoro en el Congreso de los Diputados pues fue clara y evidente, ¿no? Es decir, qué es lo que pretendía, qué es lo que le gustaba que pasase, y cómo o qué visión tiene de toda esta historia. Es decir, pues yo creo que precisamente por eso mismo no beneficia. Ahora, es una cuestión que bueno, creo que no debería de parar en absoluto, sea lo que fuere lo que decida el pueblo catalán, por supuesto, pero incluso el proceso o incluso las implicaciones que pudiera haber en los que pudiera haber, ¿no? Creo que evidentemente esto existía. Los que lo han sacado sabían que esto existía desde hace mucho tiempo y han aprovechado este momento porque han considerado que era el mejor momento para sacarlo, porque sobre todo para saber a quién perjudica, independientemente de que los dineros ocultos, no declarados, etcétera, etcétera, de Puyol, pues sean un delito clarísimo y que eso repercuta directamente en su persona, en su honorabilidad, en su pasado, etcétera, etcétera, aparte de considerar un engaño, todas esas cuestiones, que, bueno, una decepción para muchos. Pero, es una posibilidad política, el que lo ha sacado sabía lo que hacía.
Precisamente, en la línea de lo que comentaba ahora mismo Joseba, Miquel, primero tú y luego Iñaki, pero brevemente, porque se nos agota el tiempo, en esa línea, ¿qué consecuencias políticas en el marco del proceso podría tener el tema del caso Puyol?
Bueno, yo no he tenido ocasión de tomar, digamos, el pulso muy directo a la partecita de sociedad catalana con la que me trato, pero tengo la impresión de que esto no varía las mayores. O sea, las líneas maestras creo que siguen estando en lo mismo. Hay seguramente una repercusión que, a la luz un poco de lo que sucede en la diada del 11 de septiembre, pues habrá que evaluar, pero que creo que en el fondo lo que va a hacer es enconar. O sea, a mí me parece que es muy claro, al menos desde un punto de vista, que esto viene a demostrar que con España no hay juego político si no es en campo embarrado. Cataluña se debía haber tenido en cuenta esta cuestión. Yo tengo la impresión de que en última instancia el escándalo Pujol es, digamos, el postre, porque otras cosas previas, pues por ejemplo el escándalo Mas, que en su momento se intentó, no han terminado de funcionar. Pero todo ello, indudablemente, hay que leerlo en la clave política de del proceso soberanista. Porque, entre otras cosas, bueno, o sea, lo de Puyol nos puede parecer A, B o C, pero lo que yo tengo muy claro es que Puyol no es el único. Es más, o sea, es decir, tenemos datos muy recientes de personajes de la vida pública, incluso política española, en que se encuentran exactamente en la misma situación. ¿O la familia Borbón hizo algo diferente? No. O sea, ¿qué ha pasado con la familia Botín? Pues cuatro veces lo mismo. Tampoco ha pasado nada. Esto es un escándalo político porque en Cataluña hay el proceso que hay. Ahora, dicho sea de paso, esto viene a demostrar que las vías políticas en España son vías embarradas continuamente. Si no fuera por esta cuestión, lo sería de otra manera. Pero aquí el famoso juego de la ley, en el que es en el fondo lo que trasciende, o sea, el juego de la ley en el fondo es la trampa continua de que la ley siempre va a decir lo que a alguien le interesa, y la puede modificar a voluntad. Toda esa discusión en torno a la capacidad de hacer referéndums viene de unas modificaciones legales hechas a golpe de necesidad política. Recordemos el caso Ibarretxe. En fin, o sea, estamos en un juego en donde en última instancia se nos está demostrando continuamente, digamos, la poca factibilidad de la política. O sea, decir que no se puede hacer política con esto. Yo con esto no estoy en absoluto diciendo que pues yo había que haberle pasado el paño por encima. No, lo que pasa es que efectivamente yo estoy plenamente de acuerdo a su vez con Joseba cuando decía que esto era harto conocido desde hace mucho tiempo. La política catalana se ha financiado como se ha financiado y es además una cuestión, yo creo que extrapolable a bastantes tendencias más. No voy a decir que a todas, pero a bastantes más sí. Acordémonos de qué pasaba con Filesa y acordémonos de otras muchas cosas. En fin, seguimos con el campo embarrado y así no sé si merece la pena jugar.
Bueno, yo en breve, yo creo que en este, por usar otras palabras, pero la línea de lo que decíais, en política, en el ámbito de la política oficial, yo creo que muy pocas veces ocurren cosas por casualidad y la mayoría de las veces lo que hay es una causalidad. Aquí yo creo que hay una intencionalidad política en destapar este asunto en el momento en el que se ha destapado, en el proceso. Yo lo he relacionado esto cuando el globo sonda este, o llámese como se quiera llamar, de este verano del Partido Popular, con el tema de los bachoquis del PNV y tal, no ese, digamos, un cierto aviso a navegantes, haya o no haya justificación detrás. Yo creo que se juega por parte del PP con tener cosas en la recámara, que luego dices, bueno, yo he hecho, es como poner la mierda delante del ventilador. Yo lo pongo y entonces, bueno, ¿cómo va a afectar eso? Pues bueno, siempre habrá gente que diga, hostia, pues puede haber algo detrás, ¿no? Porque ese tipo de cosas, y resumiendo, cuando decías, ¿va a afectar al proceso? Podríamos decir, ¿va a afectar al proceso lo que ayer decía el secretario del PSOE Sánchez, de que la alternativa, si es que se le puede llamar a eso alternativa, es un Estado federal donde ellos poco van a hacer a favor de eso, sobre todo que sea un Estado federal que reconozca las nacionalidades, etcétera, etcétera? Pues mira, el apego de una sociedad a un proceso como es el soberanista, que yo creo que hace tiempo que ha pasado ya de ese punto de la aviación que se llama el punto de no retorno, ¿no? El apego a ese proceso, pues yo creo que es, digamos, hay gente muy, muy apegada y en el extremo de la quipula, de la cebolla, pues habrá gente apegada, pero no tanto. Entonces, en determinadas capas más externas, digamos, pues igual puede afectar el tema Puyol, lo mismo que puede afectar otro tipo de cosas, crear una duda, tal, pero yo creo que el proceso es suficientemente consistente y que no tiene marcha atrás, y uno de los de las fotos en ese sentido va a ser la de la semana que viene, la del día 11.
Eso es, día 11, que será exactamente el próximo jueves, así que en la próxima tertulia nos tocará también comentar la diada, cómo ha salido, y seguiremos también hablando, evidentemente, del tema catalán. Miquel, Joseba, Iñaki, mi esker, ha sido un placer.
Vale, va. Agur. Agur.